Hoy por hoy Valencia. Radio Valencia. Cadena SER.
¿Qué tal están? Buenos días, 12 y 20 minutos, es lunes 15 de septiembre, estamos ya en el Ecuador de la cuesta de septiembre y empezamos aquí y ahora, nueva edición de Hoy por Hoy Valencia. Arturo Blay, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola Jessica, bienvenidos todos. Desde ahora hasta las 2 de la tarde para hablar de lo más cercano a nosotros, lo que pasa aquí.
Y están sucediendo muchísimas cosas porque arrancamos semana como la cerramos. Estamos descubriendo a cada minuto novedades sobre la gestión de la DANA, sobre lo que ocurrió aquel día 29 de octubre y antes. Así que ahora enseguida les actualizaremos todo lo que se ha sabido en las últimas horas. Pero vamos a tener tiempo también para hablar de otros asuntos, por ejemplo de la jubilación. Porque ¿quién no ha fantaseado alguna vez con jubilarse? Bueno, hay gente para todo, hay gente que no desea que llegue ese momento, gente que lo está deseando y cuenta los días incluso que le quedan para no tener que trabajar más, pero ¿qué ocurre después?
Y gente que llega al momento y decide seguir trabajando, exacto, porque exacto. No le apetece parar, porque le gusta su trabajo.
Lo que está claro también es que hay un cambio de vida drástico cuando uno pone fin a su vida profesional y a su, bueno, a su vida laboral. Y el día después, ¿qué ocurre? Y el otro. Bueno, de eso, de todas estas cosas, vamos a hablar, lo vamos a hacer con un jubilado, con Emilio Joaquín Izquierdo, que además es autor de Diario de un Jubilado Alternativo, donde va contando cómo ha sido para él este proceso. Y hablaremos también con una psicóloga, con Nuria Díez, es una de las profesionales que más sabe del asunto, y vamos a ver con ella, bueno, pues los diferentes tipos de perfiles de personas que nos encontramos. También depende, evidentemente, del tipo de trabajo que desarrolle, pero bueno, de jubilación vamos a hablar hoy.
Y también en la segunda hora hablaremos, aparte de nuestras secciones habituales, Callejeando el Punto Digital, de un aniversario, del aniversario del Palau de les Arts.
20 años.
20 años ya.
Que nos parece mucho,
sí,
¿eh?
Sí,
pero bueno,
sí. Son... que era menos, ¿verdad? 20 años.
Sí. 20 años, lo hablaremos con su director artístico, además también con la soprano rutiniesta, que es quien va a abrir temporada, una de las artistas que va a abrir temporada. Así que bueno, compartiremos unos minutos de charla con ellos y hablaremos también de paellas, ¿no? Que tenemos flamante ganador del concurso internacional de paellas de Sueca, a ver si le podemos felicitar.
Un ecuatoriano.
Ojo.
Cuidado, esto de las paellas ya, en fin, trasciende nuestras fronteras.
Pero recordemos que era lo de los ingredientes tradicionales, ¿eh?
Nos sí, sí.
Claro, no, esto no es arroz con
cosas. No es paella ecuatoriana.
Exacto.
No. La he hecho en ecuatoriano, pero es valenciana.
Bueno, todo esto y mucho más. Vamos con todo.
Hoy por hoy Valencia. Con Jessica Crespo y Arturo Blay.
Convocamos ya la mesa del Bermuti informativo, la convocamos con el deseo de que todos estén presentes de momento, como se convoca a la mesa. Ana Durán, de momento, que sí,
tal?
Que está aquí.
Buena voluntad, Ana. Aquí estamos. Sí, ¿qué tal estás?
Y Kike Lencina, que también está
muy
con nosotros.
Que cuando me jubilo, habéis dicho, estabais hablando de cuando me podía jubilar yo.
Tú eres de los que piensa en el día de la jubilación.
Yo como... ya estoy en ese entrando en ese periodo.
Bueno, te falta un poquito, Kike, te falta un poquito.
Sí, bueno, sí, ya puedes arrancar hoja de calendario.
Sí. Sí.
Bueno, falta Chimo Mazmano, como todos los compañeros de deportes, están intentando recomponerse, bueno, después de la debacle de anoche.
Es que eso que fue. Yo,
el Miura venía.
Fue fuerte.
Venía, ya está aquí, Chimo. El Miura venía, pues una puerta gallola y claro, desarrolló.
Bueno, hablaremos de esa goleada después, a ver qué pasa, pero que decíamos que cada minuto prácticamente, o cada día, hemos empezado de semana también conociendo novedades sobre la gestión de la DANA.
Sí.
Y estamos contando desde ayer que este sistema es alert, ya se preveía meses antes,
sí, del 29 de octubre. Esta cosa que dijo Salomé Prada de no, yo es que fue a mitad de reunión del CECOPI del día 29 cuando conocí que había un sistema que se llamaba es alert, pues su propio departamento, Emergencias de la Generalitat, envió en el mes de agosto anterior a la DANA, el mes de agosto del año pasado, una circular a todos los ayuntamientos informándoles sobre la existencia del mensaje y diciendo también otras cosas como la corresponsabilidad de los ayuntamientos a la hora de vigilar los barrancos. O sea, todas estas cosas que se ha dicho que no se sabían, pues era la propia Emergencias de la Generalitat la que estaba informando a los ayuntamientos. Que dicen desde la oposición que eso demuestra una vez más, bueno, pues la nefasta gestión de la DANA, el desconocimiento profundo de todas las emergencias por parte de la entonces responsable de interior, y que bueno, que deja las claras cómo se hicieron las cosas ese día y por qué se hicieron así las cosas ese día, ¿no? Por quien estaba al volante precisamente. Hay otra cuestión también que nos ha llamado bastante la atención en las últimas horas, y es que hay una de las acusaciones en la DANA, la que ejerce Acción Cultural, que le ha pedido a la jueza que incorpore a la causa, no solo, como contábamos el viernes, las grabaciones de ese mudo de Apunt que emitió Radio Televisión Española, sino también la grabación que efectuó otro cámara que estaba allí también en la sala y que se puede ver en esas imágenes difundidas por Radio Televisión Española. Había otro cámara que era de la Generalitat, que estaba grabando también otro mudo, y entonces lo que dicen es que, como estaba desde otro ángulo y grababa en diferente orden a los intervinientes del CECOPI, que a lo mejor en ese mudo no mudo también hay información relevante para la causa. Así que, como veis...
¿De la Generalitat dices?
Sí.
Voy.
¿Qué sospechas?
Yo, es que a veces las cosas se borran accidentalmente.
Sí, como las cámaras del Palau, ¿no?
Las entradas de Amazon ese día, la Generalitat, que no... Sí. Bueno, un misterio, no sabe nadie por qué, pero han desaparecido.
Igual salen después, la del CECOPI salió después, una semana después, su llegada a las 8:29.
Claro, cuando la filtró Generalitat para demostrar que no había
estado... Es que es así, que esa no se borró. Unas y otras
hay que confiar.
No, nunca se sabe por qué. Ay, señor. Bueno, en fin, vamos a cambiar de tema, que tampoco es un tema que sea para que estemos muy contentos, porque el informe sobre el precio de las habitaciones en pisos compartidos en Valencia nos asusta, ¿eh?
Sí, ya hemos hablado aquí varias veces que el precio medio de alquiler de una vivienda entera, bueno, pues supera ya los 1.000 euros en toda la ciudad de Valencia. Pero es que así va la Asociación de Inmobiliarias, también ha alertado hoy que el tema de las habitaciones, o alquilar un piso por habitaciones con 3 o 4 ocupantes de ese piso, está por habitación entre 350 y 500 euros.
Madre mía.
¡Qué barbaridad!
500 euros por una habitación.
Claro, 500 euros por una habitación en un piso no compartido con una persona, sino con 3 o con 4. O sea, creo que son 2.000 euros de piso compartido. O sea, y entonces, bueno, pues alertan sobre este fenómeno y piden, bueno, pues a las administraciones que intenten fomentar el alquiler de viviendas completas, con beneficios fiscales, con seguridad para los propietarios de las viviendas, para intentar avanzar hacia otro modelo, porque este realmente, bueno, pues a la vista está con estas cifras solo, no hace falta decir mucho más, que se nos va de las manos. Totalmente. Y luego hay otra cuestión interesante, está en marcha una rueda de prensa que está dando ahora Juan Carlos Caballero en el Ayuntamiento de Valencia sobre, bueno, pues protección civil y sobre, bueno, pues de cara a la temporada de lluvias, todo lo que hay que hacer en la ciudad de Valencia para evitar complicaciones.
Y Manu Gil, que le ha gustado esto de entrar en el vermú del hoy por hoy, quiere contárnoslo porque está allí
siguiéndonos.
Manu, ¿qué tal estás?
Hola,
¿qué
tal?
¿Quieres más protagonismo?
Pues una... Bueno, protagonismo. Cuéntanos. Tampoco es eso. No, acaba de terminar la Junta de Protección Civil y hay una noticia importante que seguro que afecta a muchísimas familias y que es importante conocerla. Se ha decidido que a partir de ahora, de este mismo momento, siempre que haya, con tiempo suficiente, una alerta roja por lluvias en la ciudad de Valencia, se van a cerrar todos los colegios e institutos de la ciudad. Siempre que desde el 112 se avise que al día siguiente va a ir una alerta roja por lluvias, pues se cerrarán todos los colegios. En el caso de que haya una alerta naranja, se cerrarán los centros educativos no universitarios que estén en zonas inundables o inundadas. Esto quiere decir, las zonas inundables son las que están establecidas en el Patricova, básicamente en la fachada marítima, en los márgenes del nuevo cauce y el viejo del Turia, un centro de Benimámet que está cerca del Turia precisamente, y las zonas inundadas serían Fordasedo, Castellar y La Torre, que aunque no están catalogadas como zonas inundables, se vio durante la dana del pasado año que se inundaron.
Que sí.
Entonces,
sí,
son 19 centros que, en caso de que haya alerta naranja, se cerrarán siempre que se active, con tiempo suficiente de antelación, y cuando haya alerta roja se cerrarán automáticamente todos los centros de la ciudad de Valencia.
Bueno, pues es información destacada, bueno, y también posiblemente para muchos de nuestros oyentes lógica, ¿no?, que con alerta roja se tomen todo tipo de precauciones, se tenían que haber tomado también el día 29, pero bueno, se avanza y lo tenemos cada vez más claro, a ver si estamos más prevenidos y tenemos directrices más claras.
Sí, que el protocolo esté clarísimo, ¿no?, para que se hagan las cosas como marca la prudencia, en sentido común.
Bueno, y un último apunte es que se ha entregado el autor del tiroteo de Alfafar.
Sí, recordáis ese, un tiroteo en Alfafar que acabó con una persona herida muy, muy grave, que el presunto autor de los hechos se atrincheró en una vivienda. Recordaréis que hablamos de ese cerco de la Guardia Civil, que al final el presunto autor de los hechos se esquivó y se fugó. Esto ocurrió hace ya 2 semanas y esta pasada noche el presunto autor de los hechos se ha entregado en el acuartelamiento de la Guardia Civil en Patrais. Así que, bueno, pues ya está siendo interrogado por la Guardia Civil civil y suponemos que pasará a disposición judicial.
¿Y aquí no has traído la noticia del chocolate? Me has dejado,
sí.
Esta mañana me has dejado alucinado.
Sí, sí, que eran, ahora no me acuerdo exactamente el número, 12 toneladas y media de chocolate,
sí, sí,
creo.
Era 120.000 euros.
El robo más dulce, decía Manu Gil, ahora que lo acabamos de escuchar.
Ah, pero chocolate del dulce.
Sí, que conste, chocolate, por favor, chocolate. Que conste que yo he tenido dudas al principio, no sabía qué tipo de chocolate. No, creo que ya no le llama a nadie chocolate.
Eran 113.000 euros en chocolate y le piden 2 años al conductor del camión y año y medio al empresario receptor de la mercancía que había subido, sustraída y va para otro sitio.
Referirse a chocolate negro o blanco, ¿no? Claro,
correcto. Claro, claro. Esa era la duda.
Sí. Vale, vale.
Eso es.
La pureza sí, del chocolate.
Exacto.
Correcto.
Que nos quedó claro que a partir del 75% era bien, era sano. Eso.
Sí, sí. De lo que no fue
información de servicios.
eso tampoco te sirve para que ahora te comas una tableta. O sea que, como decían, el vino es bueno, la cerveza es buena. Bueno.
Y receta para hacer trufas en nuestra web, radiovalencia.es.
Claro, que nos lo contó cada uno el otro día.
No sabemos cómo esquivar.
Claro, cómo abordar ese 6-0.
A ver, Chimo.
¿Qué tal? Ahora Clemente o Quique, que hablen.
Otra cosa
no queremos hablar de. No, otra vez, una vez más. Sí, 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 además. Decíamos el Valencia de Corberán, yo lo decía anoche en el carrusel, en el roulette, en la web, el Valencia de Corberán, porque para lo bueno hay que decir el Valencia de Corberán, para mucho bueno, desde que llegó el entrenador de Cheste, pero oye, con el Barça no sabemos qué le pasa, 7, 5 y 6, son los goles recibidos las 3 veces en 3 estadios distintos. Fíjate que estábamos hace una semana diciendo, pues igual nos conviene esto de jugar en el Johan Cruyff, no tienen el ambiente del Camp Nou ni de Montjuic, incluso
da igual,
estuvo bien el propio Corberán cuando el otro dijo, me da igual, es que las dimensiones son las mismas,
campos en vivo, sí.
Sí, a Lamin Yamal y compañía no les va, todavía pensaba él que podría jugar Lamin Yamal, que menos mal que no jugó ayer. Nada, al final 6-0, otra imagen muy mala. Y no sabemos qué le pasa a Corberán con el Barça, pero es que los 3 partidos han sido 3 imágenes lamentables. Las 2 primeras en febrero aún tenía que, si en la Copa porque había que pensar en la Liga, el de la Liga de los 7 porque acababa de llegar y el equipo estaba deprimido, pero ahora ya es otro Valencia, y es un Valencia con el sello Corberán que ayer volvió a sucumbir, y eso hace que entren dudas, que anoche o esta mañana lo veamos todo mal. Y ahora pues dejaremos que pasen estos días y pensaremos en el Athletic de Bilbao, que viene un rival Champions, que juega esta semana Champions y que el sábado que viene juega en Mestalla a las 9 de la noche. Y el Levante ya tiene un puntito. También no supo otra vez a remontada. El día del Barça era 2-0 y acabó 2-3. Ayer 2-0, acabó 2-2 y pidiéndola ahora y botellas de agua. Porque una vergüenza que el partido se jugara ayer a las 4 y cuarto de la tarde. Contaba Javi Teruel que el Levante lo había solicitado, pero que esto lo tienen que hacer los dos clubes al mismo tiempo. Y tienen que ser los dos clubes los que lo pidan. Y según le contaron a Javi Teruel de parte del Levante, es que al Betis se le pasó. No sé en qué estaría, pero aunque Pellegrini se quejó, Héctor Bellerín, uno de los jugadores emblema del Betis, se quejó, habría que decirle a su club que si es como dice el Levante, que otra vez que se ponga las pilas y unos días antes pidan como pidieron el Levante y el Alavés, recuerdo, o al principio de temporada pidieron que se jugara el partido más tarde porque en Vitoria se esperaban 30 y tantos grados. Lo de ayer yo creo que lo esperábamos todos, lo que teníamos en Valencia a las 4 y cuarto de la tarde. Con esto no queremos decir, al final los 40 grados, los 30 grados son igual para los dos equipos, pero el aficionado, que es el que paga y el que va, es el que sufre. Y al final el Levante se adelantó 2-0, marcó Eta y Jong, el primero de los muchos que creo que va a marcar esta temporada, y luego el Betis marcó 2 goles. El Levante sigue ahí abajo, ya tiene un puntito, sabe bien, por lo menos ya vemos que con Calero y con todas las herramientas que le han traído, creo que va a ir rodándose el equipo.
Estábamos avisados de los 30 de ayer porque Quique todos los días nos cuenta el tiempo.
Sí, pues claro, vamos a seguir con 30 grados, por cierto, ya.
Pero de las lluvias del viernes, ¿qué tal? ¿Llovió el viernes o no? Ya ni me acuerdo.
¿Quién dijo que va a llover?
Yo estaba aquí con la moviola y eso.
Yo hablé de nubes.
Ah, las nubes.
Nubes,
vale,
sí.
Vale. Ahora nos dice si va a llover el viernes.
El viernes, pues para el viernes creo que no va a llover. Quizá para el fin de semana, pero bueno, voy a contaros los detalles para este día en el que vemos todavía bastantes nubes, pero la tendencia va a ser, según pasen las horas, a tener cielo despejado. Las temperaturas sin cambios, salvo el ascenso de las máximas en zonas del interior. No obstante, la zona de Valencia, bueno, pues 30 grados, como estamos diciendo, y es lo que vamos a seguir teniendo en principio, según la previsión, ya para todo lo que queda de semana. Para hoy viento flojo y para mañana cielo con intervalos nubosos, con probabilidad baja de chubascos en el litoral durante la primera mitad del día y las temperaturas con pocos cambios, el viento también flojo. Para el resto de la semana, intervalos nubosos toda la semana, que incluso podrían dejar alguna precipitación, pero ya sería hacia el fin de semana, y las temperaturas mínimas que bajarán hasta los 22, pero las máximas que se van a quedar alrededor de los 30, 29, en ese límite. Y en cuanto al tráfico, hay grandes problemas en las carreteras, los habituales, la V30, bueno, es posible que ya sí haya solucionado ese problema, porque hace un rato que hablábamos con la DGT nos decía, mira, un kilometrito de retención, pero está ya pasándose. Y dentro de la ciudad sí que tenemos tráfico intenso en San Vicente de Entrada, en San José de la zona de San José de Calasanz, en Víctor Benedito hacia la Plaza de España, y la Avenida de Cid, sentido de entrada, desde Tres Cruces a Pérez Galdós.
Bueno, y hablando de tráfico y de itinerarios alternativos, Clemente, ¿tú de lo que sabes?
Pues tenemos buen tiempo, tenemos tráfico, lógicamente, y en el eje Pérez Galdós-Giorgeta, pues tenemos obras de regeneración, claro, porque se van a ampliar las aceras, se va a incorporar arbolado y también se va a hacer un carril bici bidireccional. Así que desde el Ayuntamiento de Valencia nos cuentan que esto va a ocasionar cortes de tráfico parciales. Eso sí, el servicio de autobuses, taxis y el acceso a residentes van a quedar garantizados. Y como dices, Arturo, se aconseja el uso de itinerarios alternativos, que está muy bien. Por ejemplo, por Ausias Marc, por el Boulevard Sur o también por Grandes Vías. Si queréis más información, está en la web valencia.es y en perezgaldosgeorgeta.es. Este es un proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España.
Bueno, pues perfectamente explicado. Todos, muchísimas gracias.
Gracias a todos.
Que tengáis buen lunes.
Mañana repetimos.
Pizza Combat, el mayor evento de pizzas, llega a Valencia. Del 12 al 28 de septiembre, el puerto de Valencia se transforma en un ring gigante donde las mejores pizzerías del país competirán por ser la favorita del público. Prueba recetas únicas creadas especialmente para el evento con ingredientes irresistibles. Pizza Combat, ven al puerto a probar las mejores pizzas.
Los días del dragón de Omoda y Jaecu empiezan a rugir. Disfruta de ofertas legendarias y descuentos de hasta 10.000 euros solo del 12 al 25 de septiembre. Días del dragón Omoda y Jaecu. Vuela ya a tu concesionario. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
Omoda y Jaecu y Masa, calle de Silla número 8, Sedaví, Valencia.
El vino Utiel Requena es para ti, que te gusta compartir la vida con sinceridad, naturalmente, que hablas con claridad y paladeas cada instante de felicidad con la intensidad justa. Por eso, cuando no sepas qué pedir, sencillamente, di vino. Di Utiel Requena.
¿Buscas el sabor de Valencia?
En Casa Eusebio Restaurantes lo tenemos. Pescados, mariscos, arroces,
productos frescos y ese toque especial que solo da la experiencia de toda una vida.
Desde el primer bocado sentirás que estás en casa.
Ven a visitarnos en el Perellonet, en calle Mascarón 24 o en Valencia, en calle Almásera 3.
Casa Eusebio Restaurantes, el sabor de Valencia.
Obra, rehabilitación y reformas. Adecua, empresa 100% valenciana para la rehabilitación de fachadas, impermeabilización de cubiertas, trabajos verticales y ascensores a cota cero. Ofrecemos financiación sin intereses. Adecua, con K de kilo. Conócenos en adecua.es.
En Orch somos valencianos. Si tu vivienda o negocio ha sido afectado por la dana, te ayudamos. Financiación gratis y condiciones especiales en baños, cocinas y parquets. Y si necesitas un reformista, te ponemos en contacto con nuestros clientes profesionales. Orch, comprometidos contigo. Avenida Constitución 30 de Valencia.
¿De qué parlem? Quan parlem de raonar. Parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.
Los días del dragón de Omoda y Jaecu empiezan a rugir. Disfruta de ofertas legendarias y descuentos de hasta 10.000 euros solo del 12 al 25 de septiembre. Días del dragón Omoda y Jaecu. Vuela ya a tu concesionario. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
Omoda y Jaecu y Masa, calle de Silla número 8, Sedaví, Valencia.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Hoy por hoy Valencia, Cadena Ser.
Doce y 40 minutos después de ponernos al día, vamos a hablar de lo que les comentábamos en el arranque de la jubilación, porque muchas y muchos sueñan con el día que llegue ese momento de dejar la actividad profesional. Otros, llegado el momento, deciden prorrogar su actividad laboral. Y lo que pasa después, pues nos afecta, bueno, de tan manera diferente como personas diferentes existimos en este planeta. Vamos a hablar de este tema y lo vamos a hacer con Emilio Joaquín Izquierdo, que lo tenemos con nosotros. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Que es además autor del libro Diario de un jubilado alternativo. Ahora le preguntaremos esto de...
Muy divertido el libro,
sí que es verdad. Ahora le preguntaremos esto de alternativo, a qué se debe. Y tenemos con nosotros también a la psicóloga del Colegio Oficial de Psicólogos, Nuria Díez, para abordar este asunto, y a psicóloga del trabajo y los recursos humanos, para que nos explique un poco qué impacto emocional tiene sobre nosotros el dejar la actividad laboral. Bienvenida, buenos días.
Muchas gracias, un placer.
Porque lo decía Jessica hace un momento, es verdad, conocemos a mucha gente que está loca por jubilarse y hay otros que no tienen ningún interés en jubilarse, quieren seguir trabajando, e incluso los que se jubilan, hay diferentes maneras de afrontar la jubilación. Unos se quedan ya sin hacer nada descansando y otros son muy activos. En fin, ¿cómo afrontamos la jubilación? ¿Qué maneras hay de afrontar la jubilación, Nuria?
Bueno, pues yo empezaría un poco describiendo de dónde viene jubilación, que viene del latín jubilatio, que es alegría y júbilo. Y antes no se celebraba tanto.
Sí, para muchos lo es, sí.
Claro. No se celebraba tanto, yo creo, como ahora lo que es la etapa de la jubilación. Y pues es una transición que hay que disfrutar, porque es el final de la etapa laboral. ¿Cómo llevarla mejor? Pues dependiendo de todas las herramientas que hemos utilizado en nuestra vida, de resiliencia, de actividad mental, pues seguramente la aplicaremos en lo que es la jubilación actual.
Claro. Yo supongo y entiendo también, cada uno tiene su manera de afrontarlo, pero que depende muchísimo también de nuestra actividad laboral, ¿no? O profesional. Ya no solo me refiero a físicamente lo duro que sea, ¿no?, nuestro trabajo, sino el grado de satisfacción que nos proporciona, o si nos identificamos incluso, ¿no? Eso que se habla mucho ahora, que hay mucha gente que se identifica con su profesión, con el trabajo.
Sí, es el sentido de pertenencia al mundo profesional y laboral que tú hayas tenido durante toda la vida. Si es una empresa que cuadra con tus valores, que te da no solamente salario pues a nivel monetario, sino también salario emocional, que se llama, a lo mejor cuesta un poquito jubilarse por el tema de que tienes ahí no solamente compañeros, sino también la parte social de amigos, buenos responsables y sobre todo realización profesional.
Desde el punto de vista psicológico, Nuria, ¿cómo afecta a una persona que en su trabajo tenga mucha actividad, esté muy ocupado, incluso tenga cierto nivel de tensión, de estrés, y de repente todo eso para? Y han acabado las responsabilidades, han acabado el estrés, han acabado las tensiones, y bueno, ¿eso cómo afecta psicológicamente? ¿Es siempre bueno o puede haber problemas?
Bueno, no hay bueno ni malo, esto es el 50%. Lo que es la jubilación es un microduelo, que esto poco se habla. El microduelo pasa...
¿Microduelo?
Sí, es curioso. Todos entendemos el duelo como cuando fallece alguien, pero los microduelos, por ejemplo, es la jubilación o un cambio de colegio, una separación, un amigo, ¿no?, que te falla. Entonces, la jubilación puede ser en positivo si has sido una persona muy activa a nivel mental, que siempre has sabido salir de situaciones, adaptarte. La jubilación va a ser muy positiva. Vas a tener un stop, por supuesto, y a partir de ahí vas a pensar quién soy, qué me gusta, qué quiero hacer, qué no he podido hacer o qué sí hacía y quiero continuar haciendo con más profundidad. Por contrapartida, existen las personas que a nivel menos positivo, vamos a decir, pues son personas que en su día a día no han sabido adaptarse. Darwin decía que quien sobrevive, quien se adapta. Y hay personas que no han tenido esa capacidad de resiliencia o esa capacidad de adaptación y viven la jubilación como algo muy negativo. Como punto de soporte fundamental, el apoyo de quien te rodeas, la parte social. Creo que eso es fundamental para llevar una jubilación en positivo. y ver que es una transición y una etapa muy bonita. Y sobre todo hoy en día, que hay tanta oferta, ¿no?, de actividades.
Nuria mira de reojo a Emilio, vamos a preguntarle cómo era su caso, si era de los que iba tachando en el calendario los días que faltaban para la jubilación y la esperaba con ansia.
Sí, lo tomaréis en broma, pero yo era una persona que 3 años antes, en el 2024 que me jubilé, 3 años antes tenía un calendario con todos los meses de los 3 años y iba tachando.
Lo he vivido yo.
Lo has vivido con Amadeo.
¡Un saludo, Amadeo!
Que lo ha vivido. Sí. Y iba tachando todos los meses, que mis compañeros a veces se desquiciaban. Sí. Y luego me
lo has vivido también.
Sí. Exacto. Y luego me decían aquello, ¿de dónde vas a estar mejor que aquí? Pero si estás bien, ¿para qué te quieres jubilar? Vas a perder dinero, evidentemente pierdes algo de dinero. Pero es que yo lo pensaba, es que yo aquí ya he desarrollado todo lo que tenía que desarrollar. Ahora lo que me apetece es escribir, dedicarme a escribir y tomar otra alternativa de vida diferente a la que estamos teniendo aquí laboralmente. Y así hasta el punto de que llegó el día que me jubilé y la verdad, yo no he tenido duelo. En todo caso, el duelo, si ha existido, ha sido positivo. Y ahora estoy enfebrecido escribiendo, que no sé dónde va a parar esto.
Pero bueno, es el caso de lo que decía Nuria, de tener algo que hacer, tener una actividad que deseabas tener tiempo para hacerla, porque ahora que hemos citado a nuestro compañero Amadeo, que ya hace algún tiempo que se jubiló, yo siempre que lo veo bromeo con él, ¿qué tal? Las visitas a las obras o la petanca, son tópicos que utilizamos, pero lo cierto es que es muy aconsejable, Nuria, psicológicamente, que el que se jubila tenga un plan de vida preparado con actividades, ¿no?
Total. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho aconsejar es que demos la vista atrás y veamos qué nos gustaba hacer de pequeñitos. Eras un niño, ¿no? Un niño, una niña, un peque que le gustaba ir en bici, hacer ejercicio, cantar, leer, escribir. Ahí está la clave. Porque muchas veces en el trayectoria laboral nos olvidamos un poco de qué es lo que nos alimenta el alma, las ilusiones. Y cuando las personas se jubilan, se reencuentran. Es que yo escribía, es que yo cantaba, o es que yo bailaba, pintaba, me gustaba ir mucho en bicicleta, hacer deporte. Y creo que ahí es un punto clave para las personas que ahora mismo están a punto de jubilarse o están ya jubiladas, que se reencuentren, que hagan un ejercicio de introspección de quién era yo, qué es lo que me hacía feliz y cómo puedo materializarlo en esta bonita etapa.
Porque nos encontramos a gente que se dice popularmente da un bajón, ¿no? Cuando para, cesa su actividad profesional, igual no tiene estos alicientes ni estas aficiones tan claras y cambia completamente su rutina. Pueden venir problemas vinculados con la salud mental debido a ese parón.
Total. Puede sentirse soledad, incluso sentimiento de inutilidad, de ¿para qué estoy yo aquí? Suele ocurrir en personas tal vez que se han dedicado la vida a cuidar y atender a otras personas, ¿no? A mis hijos, al trabajo, a mi pareja, hombres y mujeres, esto es indiferente. Y luego llega la etapa de la jubilación y dices, ¿ahora qué hago? Porque no tengo a nadie que cuidar o no tengo nada que hacer. Sí pueden haber síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, pues pensamientos que no son muy positivos, de cuál es, ¿no?, mi ikigai, que está muy, muy de moda ahora, el ikigai, que siempre ha estado ahí, pero está muy hablado ahora. Y sí, puede pasar. En ese caso recomiendo buscar ayuda psicológica, pero no cuando ocurra esta, sino como prevención. Ya. Hacer un desarrollo personal también antes.
Un acompañamiento, ¿no?
En el diario de un jubilado alternativo que ha escrito nuestro invitado Emilio Joaquín, la verdad es que además está hecho con clave de humor, es muy, muy divertido.
Totalmente.
Muy divertido. Además dices que lo peor de la jubilación es la comida de despedida de tus compañeros.
Sí, fatal.
El peor día, ¿no?
Fatal.
¿Qué te pasó?
¿Por qué?
¿Cómo
¿Qué
que me pasó? Me pasó de todo, sí. No es descubrir nada, pero claro, yo tengo unos compañeros que les pongo unos nombres estrambóticos, evidentemente, para no destapar. Aunque ellos están orgullosos de
saber quiénes son.
Y están orgullosos y casi alguno de ellos dice, yo soy fulano, o yo soy mengano, o yo soy... Y claro, me regalaron unas muletas con luz.
Unas muletas con luz.
Luz que aproveché. Cuando lo de la gana, el problema...
Te vino muy bien, sí.
Vino muy bien para pasarlo, ¿no? Para pasar a la gente de la gana. Y eso, las muletas, me regalaron, evidentemente, aunque esté mal decirlo, unos pañales de incontinencia.
O sea, regalos con mucho cariño.
Regalos con muchísimo cariño, efectivamente. Bueno, también regalaron un fin de semana en Paradores. Bueno, eso no está mal, pero bueno. Y luego, claro, allí eso era como un cumpleaños. Allí había un montón de gente, era un restaurante bastante conocido en Valencia, había muchísima gente, pero claro, los que destacábamos éramos nosotros, tanto en decibelios, en gritos. Hay un personaje que es P. Decibelios, que es el que más grita, y en incongruencias y en barbaridades. Fue un acto verdaderamente, que ahora lo siento entrañable, pero en aquel momento, yo que soy todo lo contrario a mi personaje, en aquel momento me apabulló un poquillo y me avergonzaba un poquillo. Ahora me río de lo que pasó. Y dio pie también a seguir escribiendo, porque yo escribía esto y decía, bueno, esto van a ser 20 páginas, os entretengo, os divertís, porque se lo mandaba a los compañeros.
Eso estaba pensado para los compañeros de trabajo.
Sí. Y os lo mando, os entretengo, para que veáis que no estoy aburrido, ni estoy sentado en el sofá viendo la tele, que es la fama que nos ponen. Digo, y entonces yo os voy mandando y llegará un momento que yo os cortaré el tema. Cortar el tema, página tras página, tras página, tras página. Llegó un momento que digo, esto es un libro. ¿Qué hice? Envié el libro, yo pensaba, no se va a publicar. He tenido suerte que se ha publicado. Y bueno, ya ver qué pasa con este niño gamberro de la edad de Boomer.
Está muy bien, además está hecho día por día y como vas descubriendo las cosas, como que te das cuenta que el autobús que vuelve a tu casa es el mismo que te ha llevado de ida. Sí, es el mismo que da la vuelta. No lo sabía.
Sí, sí, y lo de el frenazo del autobús, que hoy me ha pasado. Hoy iba yo cogido y me ha pegado un frenazo del autobús que casi hago un baile de esos de barra, pero bien.
Se refería antes, Arturo, bromeando al hecho de ver las obras, los regalos con mucha mala baba que te hicieron tus compañeros, como las muletas y los pañales. Claro, antes asociábamos la edad de jubilación con una edad pues muy avanzada, pero ahora con la esperanza de vida que tenemos empieza otra etapa que va a ser muy larga también, ¿no? Eso nos tiene que cambiar el concepto de jubilación, ¿no? Entiendo.
La esperanza de vida también pues ha aumentado y todo esto tiene que cogerse en positividad de que nos quedan muchísimos años por delante, pero fijaros lo que estamos hablando, la visión de antes un poco de te has jubilado y ya como no esa visión de ya vas para abajo, ahora no, hay mucha oferta de museos, cine, actividades. Tengo, por poner un poco de humor, porque creo que siempre hay palabras clave como el gracias, ¿no? Y el humor, mis padres están medianamente jubilados. Mi padre hace 5 años, mi madre hace 5 meses, y cada uno lo ha tomado por donde ha considerado, uno más parte física, ejercicio y no parar, y mi madre pues con idiomas, con informática, con yoga. Es muy bonito, pero siempre, no sé si a ti te ha pasado, Emilio, como hijos piensas, ¿cómo se tomarán, no, mis padres esta etapa? ¿Se quedarán sentados en el sofá como a lo mejor veíamos a nuestros abuelos que no tenían nada? Y hoy en día hay descuentos para jubilados y muchas más cosas que se pueden hacer. Entonces es una gozada, yo creo.
Pero hay un tema que hay que abordar también, y es en los casos de las parejas que uno de ellos, por lo que sea, no trabaja, está en casa, o ya se ha jubilado y el otro está trabajando. Cuando el que trabaja se jubila, ¿la convivencia se resiente o no?
Se resiente pues al 50%. Si es una pareja que fomenta la comunicación, la independencia, tiempo juntos pero tiempo separados, actividades que no compartimos, otras que sí, llegada la jubilación, como hemos dicho, es un renacer, es una reinvención. Vamos a sentarnos, vamos a hablar. Yo ahora tengo más tiempo, pero que tenga más tiempo no significa que siempre tenga que ir yo a comprar el pan o a recoger los paquetes.
O que
¿no?
tenga que pasarlo contigo, ¿no? Que todo ese tiempo tenga que pasarlo con la pareja.
Pasará tal vez
eso agobia un poquito, ¿no? A muchos.
Estábamos hablándolo antes, Emilio, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, es también. Que justo ha salido este tema de qué pasa si yo ahora estoy jubilado y me quiero retirar un poco a pensar, ¿no? ¿Qué van a pensar? Que me retiro un día, ¿no? Pero es tu espacio. Entonces sí, puede traer problemas si la otra pareja no lo entiende. Incluso un poco de uy, ¿no? Ya no madruga. Y
hay que hablarlo, ¿no? Es decir, bueno, yo quiero preservar parte de mi tiempo para mí y no tenemos que estar todo el día juntos.
Completamente.
Pero hay que hablarlo porque puede ser malinterpretado.
Que sí, claro. Sí. Claro, pero es una cuestión a gestionar. Sí. Y después hay otra realidad, lo apuntaba Arturo. la gente que le llega a la edad de jubilación, pero decide alargar su etapa profesional. Eso también lo encontramos, ¿no? El hecho de que, bueno, vivamos más, nos encontramos bien y nos gusta nuestro trabajo y no tenemos unos compañeros con tan mala baba, puede ser. Eso también es una realidad, ¿no? Cada vez más.
De hecho,
más
Emilio sigue en activo, aunque no sea laboral o no, seguir una actividad. Yo también soy orientadora laboral y me encuentro con personas con 67, con 68, con 70 y algo que siguen en activo porque es que es una gozada. ¿Por qué? La pertenencia al trabajo. Yo soy feliz haciendo esto y, pues bueno, todavía no me quiero 100% jubilar. Hay de todo. Y hay gente que lo está contando, ¿no? En el calendario.
Y es algo a disfrutar la jubilación, porque tú lo apuntabas antes, de, bueno, a ver, se gana un poquito menos. Es verdad, pero vete a Alemania o Estados Unidos, donde ganas menos de la mitad. Entonces, claro, no se está tan mal aquí, ¿eh?
No, mal no se está aquí. Por lo que estabais comentando de la edad de jubilación, en la universidad, que es donde yo trabajaba, pasa una cuestión, digamos, que casi está vista como una posición correcta, que es que el personal docente e investigador, ellos pueden tener un plazo, bueno, como cualquier trabajador, hasta los 70 años, pueden solicitar la jubilación. Y ellos son muy partidarios de alargar la jubilación hasta los 70 años. Y es una máxima entre el personal docente, así como el personal de administración y servicios. Solemos jubilarnos 65, 66, 67. Lo que es profesoral es reticente a irse, y luego existe la figura del profesor emérito, o sea que hay realmente gente que a los 70 no puede continuar la vinculación laboral y continúa con una vinculación, digamos, entre comillas, como emérito de la universidad, uh-huh, dando sus clases. Pero ya te digo, son situaciones que se dan, supongo, en sitios que se puede realizar, como es la universidad, la docencia y pocos sitios más.
En cualquier caso, el sistema de pensiones está tan tensionado que ahora se fomenta pues la jubilación parcial, el poder compaginar jubilación o parte de ella con el periodo de actividad laboral. Hoy en día no es necesario echar la cortina laboral completamente, sino que hay muchas modalidades.
Aunque, y por justicia, quien nos esté escuchando, hay trabajos que deberían no aguantar ni a los 60, ¿no? Claro, hay muchos trabajos que requieren un esfuerzo físico y que después de años y años dedicándose, pues que llegar a los 65 incluso es muy muy difícil. Emilio, ¿va a haber segunda parte? ¿El diario continúa escribiéndose?
Depende de la aceptación que tenga la primera parte. Yo la verdad es que me dedico bastante más a la poesía que al humor. El humor ha sido una cosa rara, yo no sé, es eso que dices de esta agua no beberé, y yo he bebido sin darme cuenta del agua del humor. Pero bueno, y ahora estaba incluso pensando en presentar la figura de los funcionarios también, que lo he sido. Lo que pasa es que ahí entramos...
Otro caldo de tabú.
Pero claro, ahí es más peligroso entrar, porque ¿sí? Ya claro, en los jubilados, pues ahí, como hay movimientos como el edadismo y gente en contra, y que si los boomers estamos provocando la caída de la gente joven que no puede trabajar y demás, en cuanto a funcionarios me resultaría un poco más complicado, porque claro, si lo enfocas con humor, hay funcionarios que su humor no lo entiende.
Sí, se meten con
y yo he sido funcionario, en el libro lo pongo.
Algunos tienen poca mecha. Sí.
Y no me importa decir lo que hacíamos o lo que no hacíamos.
Bueno, Emilio, tú te marcas una rutina muy clara, porque quienes soñamos alguna vez con jubilarnos decimos, mira, que no suene el despertador, ¿no? Ay, y no tener que ir corriendo, eso debe ser una gozada, claro.
Sí, sobre todo una cuestión es que te suene el despertador a las 6:30, y otra es que te puedas despertar a las 8 de la mañana, que parece que sea temprano, pero hay un mundo desde las 6:30 a las 8 de la mañana, hay un mundo totalmente. Y realmente es la felicidad de decir, bueno, hoy me voy a dedicar a escribir, me voy a dedicar a promocionar el libro este, voy a corregir el poemario que quiero lanzar más adelante, no sé cuándo será. Me dedico a ir a la universidad a estudiar, también me apunto a cursos y me dedico a ir a la universidad.
Bueno, vamos, que tiene la agenda completa.
Ya ves que jubilarse no es no precisamente es perder el tiempo.
No, claro que no. Tiempo.
Bueno, pues muchas gracias a los dos.
Emilio, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.